de su palabra. Lo que venimos tratando desde hace ya algunos domingos lo hemos titulado las incorruptibilidades de nuestra salvación. Como ya hemos visto, esta palabra incorruptible es empleado unos 7 veces en el Nuevo Testamento para enseñarnos la seguridad absoluta que el creyente tiene en el Señor Jesucristo. No solo hemos visto la importancia de este tema, sino que también lo imprescindible que es su mensaje. Esta palabra destaca un estado en que la corrupción es imposible. Por eso, empezando con nuestro trato del tema, consideramos el Dios incorruptible de nuestra salvación. O sea, el Dios que planeó nuestra salvación es incorruptible. Esto en sí es importante porque significa que la salvación que Él planeó es exactamente igual que Él mismo. Es, por lo tanto, incorruptible. De hecho, Él tiene esa verdad destacada una y otra vez en esta revelación especial, sobrenatural, que también, como hemos visto, es incorruptible, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. Otra confirmación de la incorruptibilidad de nuestra salvación está recalcada en la persona y en la obra del Salvador. En ambos sentidos, es decir, en cuanto a su persona, como también en cuanto a su obra, Cristo es incorruptible. Eso quiere decir que no hay nada que le puede corromper, ni siquiera en su naturaleza humana. Porque como ya aprendimos, su naturaleza humana en todo tiempo depende de su naturaleza divina. La Biblia afirma que todo aquel que de verdad cree en Cristo es unido, inseparablemente unido con Él. Entonces, si estamos unidos de forma inseparable con Cristo, significa que todo lo que Él es, todo lo que Él hace, lo somos también nosotros. La clara implicación de esto es confirmada por la Sagrada Escritura. En otras palabras, no hay nada, nada que puede corromper el plan de Dios tocante la glorificación de este pueblo que Él ha amado desde antes de la fundación del mundo. Otro tema fundamental tocante el uso de esta palabra incorruptible en la Sagrada Escritura es lo que estamos ahora enfocando en nuestro estudio. El medio por el cual somos redimidos y hechos súbditos en el reino de los cielos es la sangre de Cristo. Esto, por lo tanto, nos lleva al cuarto uso de la palabra incorruptible en el Nuevo Testamento. Y el pasaje clave en ese sentido es el pasaje que acabamos de leer. Primero de Pedro 1, versículos 18 y 19, lo cual lo voy a leer. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El argumento del apóstol Pedro aquí es verdaderamente sencillo. El rescate de los pecadores de sus pecados no es por medio de cosas corruptibles, sino por lo incorruptible. Este medio no es otro sino la sangre incorruptible de Jesucristo el Redentor. Esto entonces es el tema que estamos estudiando ahora. Hace dos domingos empezamos este estudio pero enfocando, digamos, un aspecto negativo, pero necesariamente. Porque, como vimos, el enemigo de nuestra salvación desde el comienzo del tiempo, pero especialmente en estos últimos siglos, están atacando concretamente el único medio por el cual el pecador puede ser salvo y rescatado de su pecado. El enemigo lo está atacando en el sentido de que afirma de que no hay que prestar atención a la sangre literal, la sangre real, la sangre física de Cristo, sino simplemente entenderlo en una forma metafórica. En otras palabras, no es la sangre en sí que tiene importancia, sino simplemente pues que lo tenemos que pensar como si no tuviese ninguna importancia, sino realmente lo único que importa es que Cristo murió, que Cristo resucitó, como si la Escritura no pusiese ningún énfasis en la importancia de su sangre. Habiendo entonces aclarado esto en nuestro último estudio, vamos ahora a seguir considerando en esta tarde, con la ayuda del Señor, la peculiaridad de la sangre de Cristo. La verdad es que la declaración inspirada del apóstol Pedro aquí en este pasaje es verdaderamente asombrosa, precisamente por sus aplicaciones. Fijaos cómo el apóstol empieza esta afirmación. Dice, sabiendo que. O sea que Pablo o Pedro aquí está afirmando algo que todo el mundo, lo que el mundo cristiano aquel entonces, lo sabía perfectamente. Él no está declarando algo nuevo, ninguna novedad. Él simplemente está reafirmando lo que todo el mundo sabe en cuanto a la base de su salvación. Dice el apóstol aquí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, esto quiere decir que de la misma manera que la iglesia en aquel entonces sabía todo esto, sabía esta doctrina perfectamente, nosotros también hemos de saber que el Señor no, cómo el Señor nos rescató de nuestros pecados. Y como dice Pedro aquí, no fue por medio de cosas corruptibles, de cosas que no tienen ningún valor, como el oro o el plata, sino con algo tremendamente costoso, la sangre preciosa de Cristo. En este contexto, la obra redentora de Cristo es comparada con el sistema judaico de la antigua dispensación. Aquí el apóstol Pedro lleva en su mente todo lo que existía durante el Antiguo Testamento, enfocando todos aquellos sacrificios, todos aquellos ceremonios en los cuales la sangre siempre estaba presente. Y está afirmando que lo que ocurrió durante de toda la antigua dispensación es simplemente tipo de lo que Cristo iba a realizar cuando Él llegaría al mundo. Y esto es confirmado por el apóstol, o sea, el Juan el Bautista. Aquel día, acompañado con mucha gente, él viendo a Jesús a una distancia y viniendo, le señaló con el dedo. Y pensando precisamente en todo ese Antiguo Testamento, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedro aquí hace alusión precisamente a esa afirmación de Juan el Bautista, declarando que Cristo es el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. De otra manera, Pedro enseña que nuestra redención fue realizada a base de un precio extremadamente alto, la sangre preciosa de Cristo. En vez de decir simplemente la sangre de Cristo, lo cual hubiera comunicado el mensaje, él está subrayando precisamente el precio que fue pagado, que fue la sangre preciosa de Cristo. O sea, el precio que él pagó por nuestra redención era de lo más costoso, mucho más allá de lo que nosotros podemos calcular o imaginar. Pablo enfatiza esta misma verdad cuando escribe en su primera carta a los Corintios, cuando en este caso él está asombrado por la ignorancia de sus lectores. En este capítulo 6 él repite una y otra vez, no sabéis, no sabéis, no sabéis. Y aquí pues es también precisamente lo que ocurre con respecto al precio que fue pagado por su redención. Porque Pablo dice, porque habéis sido comprados por precio. Y ese es el asunto. El precio que fue pagado fue la sangre de Dios manifestado en carne. Volviendo entonces ahora a 1 de Pedro, a este versículo que hemos leído antes, el apóstol establece una verdad de tremenda importancia para nosotros. Deja claro que la sangre de Cristo era y es incorruptible. Esto es imprescindible con respecto a nuestra salvación por varias razones. Primero, porque lo es porque nuestra iniquidad es tal que requiere sangre incorruptible para quitarla. Tal es nuestra iniquidad que solo puede ser quitada por la sangre incorruptible de Cristo. Salomón tiene en mente la historia, el comienzo de la historia allí en el Edén, cuando en Eclesiastés 7, versículo 29, declara que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y cuando vamos a los dos primeros capítulos de Génesis, vemos efectivamente la mano de Dios en esa creación, lo que es el punto culminante de toda su creación, haciendo este ser en la misma imagen de Dios. Pero, como leemos tristemente en el capítulo 3, el hombre rebeló contra su creador, resultando en la corrupción de todas las facultades de su alma, con todo su cuerpo, perdiendo esta imagen original. La corrupción era tan profunda que le dejó el hombre en un estado de pecado y de miseria, totalmente incapacitado para poder remediarlo él. Y es más, es a causa de su rebelión que Adán quedó bajo la ira y la condenación de Dios. Pablo, escribiendo a los Romanos, dice el capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es la muerte. La muerte no solo es física, sino que también es espiritual, con consecuencias eternas. Lo que ocurrió en el Edén no solo afectó a aquel primer pareja, Adán y Eva, sino también a toda su posteridad, a toda su descendencia. Y eso es lo que Pablo está argumentando en el capítulo 5 de Romanos, en el versículo 12, cuando dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta entonces es la realidad que todo ser humano tiene que enfrentar. Esto es la triste realidad que tú y yo también tenemos que enfrentar. Todos, sin diferencia, llegamos a esta vida en una condición de corrupción, una corrupción tan grave que el Señor lo describe con estas palabras en Isaías 1:6, diciendo que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Es en el primer capítulo de la epístola de Pablo a los Romanos que el Señor da mucho detalle con respecto a lo que es esta corrupción. Vamos a leer, por ejemplo, en el capítulo 1 de Romanos, y leyendo concretamente los versículos 21 al 23. Dice aquí el Señor: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, etcétera, etcétera. En los versículos posteriores, el Señor muestra lo que son las consecuencias de esta iniquidad en el corazón del hombre. Por ejemplo, en el versículo 28, leemos, está, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y así sigue la lista, enfatizando, enfocando lo que es la tremenda y profunda corrupción del corazón del ser humano. Desde luego, cuando leemos esta descripción que Dios da con respecto al hombre, contraste y choca pues, con la opinión que el hombre muchas veces quiere proyectar en cuanto a sí mismo. Sin embargo, por mucho que el hombre quiere razonar, pensar y todo lo demás, nunca cambiará esta realidad. Por mucho que un ciego afirma que la hierba no es verde, sabemos que esto no cambia para nada la verdad. El hecho que no lo ve no cambia nada. Así es también en nuestra condición espiritual. Si tú, por ejemplo, rehusas creer el Evangelio, creer lo que dice la palabra del Señor y esa descripción que el Señor da de tu corazón, no cambia el hecho que por tu pecado eres corrompido y por lo tanto estás bajo la ira de Dios. Es, por lo tanto, imprescindible ver y comprender esto, sobre todo en estos días en que vivimos, donde las influencias humanistas están prevaleciendo tanto, donde el énfasis está que el hombre básicamente es bueno, el problema no es el hombre, el problema es el ambiente en que el hombre vive. Si el hombre estuviese en otro ambiente, sería entonces de otra manera. Esto choca con lo que enseña la Sagrada Escritura. Hasta que nos veamos tal como somos, nunca, nunca buscaremos el remedio que tanto necesitamos. El apóstol Pablo hace referencia a esto en su propia experiencia, en el capítulo 7 de Romanos, cuando dice en el versículo 7, yo no conocí el pecado, sino por la ley. Es por medio de la ley que yo me daba cuenta lo que es mi verdadera condición delante del Señor. En otras palabras, es por medio del Espíritu Santo, en las Sagradas Escrituras, iluminando la mente del pecador, que es convencido de lo que es la corrupción y depravación de su corazón. Y me preguntan esta tarde si el Espíritu Santo ha hecho, está haciendo esta obra en tu mente y en tu conciencia. Esto entonces nos lleva a otra razón por la cual es esencial comprender esta corrupción nuestra por naturaleza. Solo cuando sentimos nuestra corrupción, que podamos apreciar el valor de la incorruptibilidad de la sangre expiatoria de Cristo para nuestra redención. La sangre de Cristo, como ya hemos enfatizado en este pasaje que es la base de este estudio, la sangre de Cristo es incorruptible. ¿Por qué? Porque Él es incorruptible, porque Él es impecable. Así es el testimonio de toda la Sagrada Escritura. Tanto sus amigos como sus enemigos testificaron a esta realidad. No obstante, la prueba infalible de esta verdad es la Sagrada Escritura, que es también incorruptible. Veamos entonces algunas de esas referencias que encontramos a Cristo en ese sentido. Primera de Pedro 2, versículo 22, declara que Cristo no hizo pecado. En Segunda de Corintios 5, versículo 21, leemos que Cristo no conoció pecado. Y Hebreos 7, 26, declara que Cristo es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo nunca, nunca pecó, ni en sus pensamientos, ni en sus palabras, ni con sus hechos. Nunca cometió ni un solo pecado, porque es impecable. Jesucristo es Dios manifestado en carne. El hecho que Dios no puede ser culpable de pecado muestra que Cristo, el Hijo de Dios, no pudo pecar. Esto quiere decir, y esto es tremendamente importante, quiere decir que Cristo no solo fue poderoso para vencer el pecado, sino que era incapaz de ser vencido por el pecado. Además, esto es lo que él mismo declaró aquella vez cuando en Juan 14, versículo 30, pudo decir con respecto al diablo que estaba acercando ya para la última tentación, justamente antes de ser crucificado. Dice Cristo, viene el príncipe de este mundo, el diablo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, no tiene nada en mí. Cuando Satanás nos tienta a nosotros, él sí tiene algo en nosotros. Algo que siempre de alguna manera responde a la tentación que está poniendo delante de nosotros, es decir, una naturaleza corrompida. Pero no así en el caso de Cristo. Esto es la diferencia entre la tentación de Cristo y la de cualquier otro ser humano. Confirmado por el testimonio de Hebreos 4:15, cuando leemos que Cristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, apartado del pecado. Por virtud de su nacimiento virginal, el Señor Jesucristo nació sin pecado. Por virtud de su persona impecable, Cristo vivió sin pecado. Y cuando Cristo murió, y acordaos que la muerte es la consecuencia, el fruto del pecado. Esto fue la amenaza que Dios dio a Adán ahí en el Edén. En el día que tú desobedecieres, que comieres del fruto de este árbol que está prohibido, debes saber que ciertamente morirás, consecuencia, fruto del pecado. Pero cuando Cristo murió, Él no murió como consecuencia de su propio pecado. Él murió como el sustituto de su pueblo, tomando el lugar de su pueblo. Esa es la gran verdad que está subrayada por Pablo en 2 Corintios 5, versículo 21, al que no conoció pecado. Ese es el resumen de toda la vida de Cristo. Nunca conoció el pecado. por nosotros lo hizo pecado. En otras palabras, nuestro pecado fue puesto sobre él. No es que él se convirtió por eso en un pecador igual que nosotros, sino que Dios le hizo el responsable por nosotros, de que él legalmente es responsable por nuestro pecado, recibiendo la consecuencia, recibiendo la paga de nuestro pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que, con toda razón, el apóstol Pedro aquí puede declarar en nuestro texto, hablando de Cristo, dice que él es un cordero sin mancha y sin contaminación. Todo esto, hermanos, confirma la peculiaridad de la sangre de Cristo porque es incorruptible. Hermanos, esto tiene tremendas implicaciones, tremendas consecuencias para el pecador que viene a Dios por medio de la sangre de Cristo. Y solo vamos a subrayar dos o tres de esas cosas, aunque hay muchísimo más. Significa, por ejemplo, en primer lugar, que por la peculiaridad de la sangre incorruptible de Cristo, nosotros tenemos la propiciación por nuestro pecado. Vimos antes que por causa de nuestro pecado estamos no solo corrompidos, pero como consecuencia bajo la condenación de Dios, dignos de ser echados de la presencia de Dios, dignos de ocupar un lugar en ese sitio que Dios tiene reservado para el diablo y para sus ángeles. Pero no vamos allí los que somos creyentes. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo propicia la ira de Dios que está en nuestra contra por causa de nuestro pecado. En otras palabras, Cristo con este sacrificio de sí mismo, derramando su sangre, hizo propiciación. ¿Qué quiere decir esto? Que Él apartó la ira de Dios de nosotros, Él apaciguó la ira de Dios, recibiendo la ira en nuestro lugar. Él murió por nosotros. Esto es el mensaje que la sangre de Cristo tiene con respecto al pecador creyendo en el Señor Jesucristo. O como podemos leer ahí en Hebreos, en el capítulo 12, versículo 24, la sangre en la presencia de Dios, la sangre de Cristo, habla. Y dice la Escritura, habla mejor que la sangre de Abel. ¿Qué es el mensaje de la sangre de Abel? Pues que tiene que haber justicia, porque su sangre fue derramada injustamente. Pero el mensaje de la sangre de Cristo es precisamente lo que vemos en Romanos 3, versículo 25. Hablando de Cristo, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Pasado esos pecados? No en el sentido que no los tomaba en cuenta. Sí los tomaba en cuenta porque los cargó en nuestro sustituto, el Señor Jesucristo. Por eso nos pasa a nosotros. De la misma manera que el ángel de la muerte en Egipto pudo pasar aquella casa donde la señal de la sangre estaba sobre sus puertas. Así Dios también pasa de nosotros porque hemos sido lavados en la sangre, nuestros pecados propiciados por la sangre de Cristo. Además, por la peculiaridad de la sangre incorruptible de Cristo, nosotros creyentes tenemos también la justificación y la aceptación delante de Dios. Esto es verdaderamente asombroso, porque contesta aquella pregunta de Job, cuando dijo, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Pues el Señor responde precisamente a esta pregunta en Romanos 5, versículo 9, diciendo, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué es la justificación? La justificación es un acto soberano de Dios, en que por su pura gracia y por los méritos de la justicia de Cristo, puesto al favor del pecador que cree en Cristo, el pecador es declarado justo y aceptado delante de Dios. A partir de este acto, no hay nada que puede cambiar su estado, su condición espiritual. Esto surge una pregunta para nosotros, ¿verdad? ¿Es esta, por ejemplo, nuestro estado? ¿Es este tu condición? Porque si no lo es, eso quiere decir algo tremendo. Quiere decir que a pesar del hecho que estás sentado aquí, que estás gozando de la presencia del pueblo de Dios, de la predicación de la palabra del Señor, todavía estás en tu pecado. Todavía tu corazón está dominado por el pecado. Y eso significa que todavía tú estás bajo la ira y la condenación de Dios. Pero la maravilla es que en esa misma tarde todo eso puede cambiar. Si tú por la fe vienes al Señor Jesucristo, serás también declarado justo de Dios por los méritos de la justicia de Cristo. Y una sola cosa más, aunque como he dicho antes, hay muchísimo más que se puede decir sobre esto. Por la peculiaridad de la sangre incorruptible de Cristo, tenemos la santificación y la limpieza de nuestros pecados. Cuando hablamos de la justificación, no es para dar la impresión o sugerir de que ya somos perfectos, que ya hemos dejado de pecar. Todo lo contrario. El hecho que estamos aceptados como justos delante de Dios es por la justicia de Cristo. No quiere decir que nosotros estamos todavía, un día lo seremos, pero todavía no somos, no estamos sin pecado. Y ese es precisamente el mensaje del apóstol Juan. Cuando él dice en 1 Juan 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañámonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo por la cruz, por lo que Cristo hizo por nosotros. Él es fiel, fiel a todo lo que Él hace, lo que Él afirma en su palabra. Él es justo. Su justicia queda satisfecha precisamente por Cristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La maravilla es que el verbo aquí, en cuanto a esta limpieza, está en el tiempo continuo. En otras palabras, quiere decir que la sangre de Cristo continuamente limpia de todo pecado. Pero para que la sangre de Cristo continuamente limpie de todo pecado, continuamente tenemos que estar reconociendo y confesando nuestros pecados. Esto es confirmado por el versículo 7 de este mismo pasaje. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, quiere decir, nos limpia continuamente de todo pecado. Ahora la pregunta es esta. ¿Estamos viviendo en la experiencia de esta gloriosa verdad? Esto, en resumidas palabras, es la santificación. Es el andar con Dios cada día en la luz de su palabra. Es disfrutar de la comunión, una comunión que está basado en nuestra obediencia a la palabra de Dios, que es el fruto de la gracia de Dios obrando en nuestros corazones. Cuando hacemos esto, cuando andamos con Dios en la luz de su palabra, disfrutando de la comunión con Él, el resultado es, cada día morimos un poco más en cuanto al pecado. y vivimos un poco más para Dios y para su santidad. ¿Es esto lo que nuestra vida cotidiana proyecta? Cuando la gente a nuestro alrededor nos mira y sus ojos siempre están sobre nosotros, sabiendo que somos creyentes, ellos pueden ver en nosotros seres que están en un proceso de transformación, por lo cual estamos siendo cada día más conformados a la imagen de nuestro bendito y Salvador Jesucristo. Hermanos, por la fe en Cristo y en su sangre, tenemos esto y muchísimo más. Como dice el apóstol Pablo en Efesios, estamos bendecidos con toda bendición, con toda clase de bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz pagó el precio para nuestra redención. ¿Qué precio? El precio que Él pagó. Un precio que nosotros jamás podemos valorar ni calcular. ¿Cómo podemos calcular, valorar el precio de la sangre del Hijo de Dios? Precisamente por esto. El apóstol Pedro hace esto con una gran exclamación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Oremos al Señor. Sí, Padre, en la luz de lo que hemos venido estudiando en esta tarde, nuestros corazones te adoran. Nuestros corazones con agradecimiento quieren, Señor, exaltarte y glorificarte. Que tú pagaste un precio tan alto para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y no solo rescatarnos, sino garantizar por nosotros en este precio, en esta sangre derramada, toda clase de bendición. Por lo cual estamos ya reconciliados con Dios por medio de la sangre de Cristo, justificados, santificados, y de la misma manera tenemos la certeza de la glorificación, porque es en este gran propósito tuyo. Señor, haz que nosotros como creyentes tengamos un aprecio cada vez más por este precio que tú pagaste aquel día en el Calvario. Y aquellos que pueden estar entre nosotros, y esto no significa nada para ellos, porque cada vez que ellos rehúsen y rechacen el Evangelio, como dice la palabra de Dios, están pisando la misma sangre de Cristo. Señor, obra tú en sus corazones, iluminando sus mentes, para que esto pueda ser la obra tuya para su arrepentimiento, para su salvación, para su rescate, incluso en esta misma hora. Te lo pedimos dándote las gracias, en el nombre de Cristo. Amén.